Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gente. Math, que en inglés significa matemáticas. Hay las matemáticas, qué quebraderos de cabeza dan.
No sé si a ti te sirven las raíces cuadradas a día de hoy para algo, a mí no.
Bueno, pues ya lo ha dicho la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pan. A ella no le sirven para nada las raíces cuadradas. ¿Qué le vamos a hacer? Los egipcios ya utilizaban las raíces cuadradas hace 3.500 años. Pitágoras no podía prescindir de las raíces cuadradas. Las matemáticas. Nuestro mundo no existiría sin matemáticas. No habría ciencia sin matemáticas. Y mira por dónde, las matemáticas son invisibles, intangibles. Se hace ciencia con cosas invisibles. Todo en el mundo, o casi todo, tiene un patrón matemático oculto. Por ejemplo, las ramas de los árboles, las hojas en sus tallos, las flores. Todo el universo está escrito en un lenguaje que podemos comprender. No nos paramos a pensar en ello, pero es sorprendente. Luego, presidente Revilla, luego le escuchamos cantando la jota montañesa Adiós al pueblo de Carmona, en un hospital sin mascarilla. Ahora vamos con el recibo de la luz, que nos preocupa bastante más. La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha anunciado que el gobierno ha alcanzado un acuerdo con la Comisión para prorrogar la llamada excepción ibérica hasta diciembre de este año.
Hasta fin de año, si el gas natural se mantiene a los precios actuales, probablemente no se active el mecanismo. Pero si el gas natural volviera a subir sus precios, conseguiríamos mantener el precio de la electricidad.
Bueno, se prorroga la excepción ibérica. ¿Qué era la excepción ibérica? Vamos a repasar, si te parece, lo que era la excepción ibérica. En realidad es una subvención. El gobierno, en junio, consiguió que la Comisión Europea le autorizase a limitar el precio del gas que se utiliza para generar electricidad. La electricidad se genera de muchas maneras, con renovables, con saltos de agua, con energía nuclear. Bueno, pues el precio del gas que se utiliza para generar electricidad, con la excepción ibérica, tiene un tope. El gobierno lo llama un tope. En realidad no es exactamente un tope, porque ese precio, el precio real, hay que pagarlo. La diferencia entre el tope y el precio real, hay que pagarlo. ¿Qué efectos ha tenido la excepción ibérica? Bueno, el Ministerio para la Transición Ecológica dice que desde que se implantó la excepción ibérica, en los hogares españoles han podido ahorrar 5.100 millones de euros, o sea, mucho dinero. Bueno, uno compara los precios de la electricidad en el mercado mayorista en España desde junio de 2022 y este mes, y la verdad es que hay diferencias, porque hemos tenido una media de 71 euros megavatio hora. Una cifra baja, teniendo en cuenta que la media en Alemania fueron 116 euros, Francia 132, Italia 174. Es decir, que el megavatio hora, por esta excepción ibérica, se ha pagado más barato para producir electricidad. Además de eso, como la electricidad, el megavatio hora, por el tope, estaba más barato en España, pues claro, ¿qué han hecho nuestros países vecinos? Los franceses, por ejemplo, ¿qué han hecho? Comprar electricidad en España, porque estaba más barata. Y eso significa que hemos transferido por casi 2.000 millones de euros. Hemos pagado, ¿quién lo paga? Pues ¿quién lo va a pagar? Los contribuyentes. Bueno, ¿quién paga el tope y las consecuencias del tope? Pues esto lo pagamos los beneficiarios, los consumidores de tarifa regulada. O sea que efectos positivos sí ha tenido la excepción ibérica, pero no ha habido un milagro. Esto no es para cantar la jota montañesa.
Dame la mano, morena.
es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y a partir del 2035 no se podrán vender coches con motores de combustión en la Unión Europea, es decir, aquellos de gasolina, gasoil o híbridos. Ya es definitivo y no hay vuelta atrás. Sin embargo, sí podremos seguir utilizando todos los que se fabriquen hasta ese año. Bruselas, Paloma García Vejero.
Esto tenía que haber quedado resuelto hace 3 semanas, pero Alemania puso pegas ya fuera de plazo y ha sido necesaria una maniobra para contentarles. Algo así como un texto aclarado que abre una hipotética puerta a los motores de combustión con e-fuel si no dejan huella de carbono. Eso les vale a los alemanes para pacificar su gobierno de coalición, pero en la práctica no cambia nada a los consumidores. La vicepresidenta Teresa Rivera subraya que por fin los fabricantes saben a qué atenerse.
Es bueno que hoy se resuelva definitivamente y se despejen las dudas, mandando señales claras a los inversores, a los industriales.
En la votación de hoy ha habido 3 abstenciones. Polonia ha votado en contra, pero el acuerdo sale adelante y no hay cambio posible.
Y conmoción en la ciudad de la justicia de Valencia. Esta mañana la policía ha detenido a un matrimonio acusado de acuchillar a un menor de 16 años, el presunto asesino de su hijo. El crimen se cometió en la localidad de Burjasot en diciembre de 2021. Más datos, Vicente Ordaz.
Los hechos han ocurrido a las 11 de la mañana después de una comparecencia en el juzgado. Al parecer, a la salida del mismo le estaban esperando los familiares de la víctima mortal del crimen, quienes le han atacado con armas blancas, según apuntan testigos presenciales, con una navaja de gran dimensión y además un punzón. El todavía menor ha conseguido repeler el ataque y las lesiones sangrantes que presenta en el cuello apenas revisten gravedad. El padre del joven asesinado y por el que se juzga al menor herido ha sido detenido por la Guardia Civil.
Y la justicia rusa condena a 2 años de cárcel al padre de una niña que en el colegio hizo un dibujo contra la guerra en Ucrania. La próxima semana un tribunal decidirá además si le quita la tutela de la pequeña. Entre tanto, comienzan a llegar a Kiev los primeros carros de combate prometidos por la OTAN a Zelensky hace un mes. Manuel Ángel Gómez.
Desde el Ministerio de Defensa ucraniano han dicho que estos carros pronto entrarán en combate. Han empezado a llegar a Ucrania Leopard, entregados por Alemania, 18 Leopard, y carros Challenger 2, suministrados por el Reino Unido. En total, los británicos van a facilitar al ejército de Kiev 14 Challenger. Previamente han recibido formación en el Reino Unido soldados ucranianos para manejar estos blindados.
Very good stuff. Thank you very much.
El ministro de Defensa ucraniano ha agradecido a Londres a través de un vídeo en redes sociales la entrega de estos carros de combate. España podría enviar a finales de esta semana 6 Leopard a Ucrania.
Y la selección española se enfrenta esta noche a Escocia. Santi Duque.
En el segundo partido pilar de clasificación para la Eurocopa de Alemania de 2024 será también el segundo encuentro con Luis de la Fuente como seleccionador tras la victoria ante Noruega del pasado sábado. El técnico riojano afronta con mucha tranquilidad este choque ante los británicos.
Tengo la buena costumbre también de leer casi todo y de escuchar casi todo y estoy de acuerdo en todo. La gente opina y cada uno tiene su opinión, pero lo más importante es que yo sé cuál es el camino que tenemos que recorrer. A mí no me va a cambiar la crítica ni la opinión de uno u otro a la hora de tomar decisiones.
Informa Miguel Ángel Díaz de que De la Fuente puede introducir hasta 5 cambios respecto al 11 del pasado sábado, con la inclusión en el 11 inicial de jugadores como Gaya, Íñigo Martínez, Ceballos o Nico Williams. Lo contamos desde las 8:30 en tiempo de juego. A esta hora también estamos viviendo la vuelta al trabajo del Real Madrid, que desde las 4 prepara su partido de liga ante el Valladolid. Lo hacen, eso sí, sin el regreso aún de los internacionales, pero con la buena noticia de la recuperación de David Alaba, que ayer disputó unos minutos con su selección, la austriaca. Y hoy también es noticia el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, que en un acto en Anuncia, preguntado sobre el caso Negreira, ha dicho que él lo nombró vicepresidente y que él no traiciona a la gente.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 20 grados en el centro de la capital y en el cielo alguna que otra nube, aunque el sol calienta de lo lindo. En cuanto al tráfico, hay complicaciones de salida en la 2 en Torrejón y a Tres Rivas, y lo peor de la M40, Coslada, sentido a 3 y Pozuelo en dirección a 5. En Alcorcón, los bomberos han tenido que intervenir para sofocar el incendio en la cocina de una vivienda de la calle Los Cantos. 4 personas han necesitado atención médica por inhalación de humo, aunque han recibido el alta en el lugar. Y a 17 asciende el número de puntos de incendios forestales en la región, que tendrán dotaciones permanentes de bomberos cuando empiece la temporada de incendios. Eso, según el gobierno regional, permitirá llegar al fuego en menos de 10 minutos y conseguir que el 80% de ellos se quede en conatos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hasta el año 2030, la edad de jubilación de los franceses irá creciendo de los 62 años actuales a los 64. Es la reforma que Macron ha aprobado por decreto. Desde enero, como sabes, esto ha desatado en el país, en Francia, una oleada de protestas que se ha recrudecido en las últimas semanas y que nos deja sonidos como este. O este, por ejemplo, de las calles de Nantes a plena luz del día. O el ayuntamiento de Burdeos en llamas. ¿Y qué me dices de esto? Las entradas del Museo del Louvre bloqueadas por decenas de trabajadores y sindicalistas. Hoy se celebra ya la décima jornada de huelga general por esta reforma de las pensiones de Macron. 13.000 policías y gendarmes, 5.500 de ellos solo en París, van a tratar de evitar que se repitan episodios violentos como los de las últimas semanas. De hecho, en Lyon, Rennes, Nantes, Dijon y Burdeos se esperan disturbios. Mientras te cuento todo esto, pienso también en nuestro país, ¿no? Del que, obviamente, hablamos y mucho, y más últimamente de las pensiones. En dos días se vota en el Congreso nuestra reforma de pensiones. Aquí la edad de jubilación está actualmente en los 65 y pasará a los 67, si es que se queda ahí la cosa. ¿Y no te resulta llamativa la diferencia? Primero, nos parece desde luego sorprendente que los franceses lleven dos meses consecutivos de protestas por algo que a nosotros nos parece poquísimo. De los 62, fíjate, pasan a los 64, ¿no? En la edad de jubilación. Y dices, pero bueno, la diferencia con España es tremenda. ¿Por qué aquí no protestamos? ¿Por qué? Bueno, pues vamos a plantear esta cuestión en los próximos minutos. Lorenzo Silva es escritor, columnista y colaborador de La Tarde y contamos con su mirada a esta hora. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Por qué los españoles no protestamos?
Bueno, quizá porque no partimos de unos estándares tan favorables como los que han tenido los franceses en este punto, ¿no? Que además yo creo que en buena medida configuran o han configurado el proyecto y la perspectiva de vida de la mayor parte de la población francesa, ¿no? El francés, pues, cuenta y cuenta desde casi desde que empieza a trabajar con que podrá acceder de manera relativamente temprana a la jubilación y, por tanto, tendrá, bueno, pues un último tramo largo de vida como pensionista, además con buenas pensiones y después de, bueno, pues de haber trabajado un tiempo razonable, pero no excesivo, ¿no? Hombre, nosotros llevamos con la jubilación a los 65 años mucho tiempo. Es verdad que muchos españoles lo han eludido vía jubilaciones anticipadas, perdiendo dinero, o vía prejubilaciones, solo en determinados sectores económicos, pero digamos que bueno, que eso está asumido entre nosotros, aunque yo creo que tu pregunta sigue valiendo para, bueno, pues lo que se planteó en su momento, que no es esta reforma, es una reforma anterior, de la ampliación de la edad de los 65 a los 67, porque en definitiva pues suponía retrasar dos años, ¿no?, respecto de eso que más o menos teníamos asumido como la referencia. Pero aquí, pues quizá hay que decir que nuestros políticos fueron bastante listos, ¿no?, porque establecieron un calendario progresivo bastante largo, ¿no?, en el que, bueno, pues digamos que le pusieron un poco de vaselina a esta decisión para que pasara mejor, ¿no? Creo que también en algunos sentidos lo que está aflorando en la sociedad francesa es, bueno, un problema serio de gobernanza. Es decir, yo creo que la reforma de las pensiones que ha emprendido Macron tiene una serie de razones que no son desdeñables. Es difícilmente sostenible en términos financieros el sistema de pensiones francés. Pero claro, con una población que estaba tan imbuida de tener ese derecho, pues quizá le está faltando un poco de mano izquierda y un poco de cintura, porque además hemos visto que no solo reclaman, sino que lo hacen con violencia. Y por cierto, que la policía francesa se faja con violencia también, ¿eh?
Sí, vaya situaciones que estamos viendo, ¿verdad? Imágenes, sonidos como los que escuchábamos de auténtica batalla campal, ¿no? Que nadie quiere eso, por supuesto. Nadie quiere unas calles incendiadas, faltaría más, ¿no? Ni disturbios, ni este tipo de problemas. Pero el mero hecho de que nos sorprende, ¿no?, que en Francia haya una respuesta tan virulenta, tan de una sociedad bastante, además es que en general es la gran mayoría de Francia la que desde luego protesta contra esta subida de la edad de jubilación, y sin embargo en España, como decía,
decimos, pues oye, no solo los 65, sino que los 67 y prácticamente no hemos dicho nada. Bueno, vamos a ahondar, por tanto, en estas diferencias y vamos a saludar a Josep María Antentas, que es sociólogo, especialista en movimientos sociales y profesor de la Universidad Ramon Llull. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué es tan llamativa esta diferencia? ¿Por qué en España estamos jubilándonos a los 65 y pronto serán los 67? Y sin embargo, en Francia se está liando la que se está liando por querer subir la jubilación 2 años, de los 62 a los 64. ¿Por qué esta diferencia?
Bueno, a ver, el tema de las pensiones es un tema que ha sido recurrente en Francia en los últimos 20 o 30 años. Toda reforma de las pensiones o de la seguridad social ha encontrado siempre mucha resistencia. Es un país, Francia, con una gran tradición de defensa de lo público y de los servicios públicos. Y además, claro, hay un factor muy decisivo, es que esa reforma ha sido como muy, muy brusca e impuesta de manera muy arbitraria por parte de Macron, ¿no? Lo cual genera como la sensación de un poder como muy despótico que tira por la calle de enfrente sin consultar al Parlamento, ¿no? Porque se aprovecha un poco de las competencias que tiene como presidente de la República. En cualquier caso, hay que recordar que los estallidos sociales no son infrecuentes en España, ¿no? Que hace justamente una década, un poco más, tuvimos el 15M y luego las mareas ciudadanas en sanidad y en enseñanza, ¿no? Por tanto, es más bien una situación de coyuntura histórica distinta, pero no estamos en un país donde las protestas sean extrañas, en cualquier caso.
Sí, aún así hay una diferencia importante si comparamos esos datos, por ejemplo, con Francia, ¿no? Porque en España entre el 2020 y 2021 se perdieron por huelgas unos 29, casi 30 días por cada 1.000 trabajados. En Francia fueron casi 80 días, o sea que ahí sí que se nota como una diferencia importante.
Sí, hay un aspecto importante cuando hacemos la comparación con Francia, es que en Francia los sindicatos cuentan con una legitimidad social muy importante. Son débiles a nivel organizativo, eso es paradójico, porque son débiles en lo organizativo, pero tienen mucha autoridad y mucha audiencia. Y eso explica que en los momentos clave tienen capacidad de gran movilización. Y seguramente en el caso nuestro hemos tenido movimientos muy importantes, pero que han estado más centrados en otras cuestiones. Por ejemplo, el debate sobre la vivienda, que es un movimiento muy fuerte en nuestro país desde hace muchos años. O el feminismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, es más bien que las protestas se han expresado de forma distinta.
Sí, por decirlo de alguna manera, y volviendo al tema de las pensiones, es como si lo de las pensiones para los franceses fuera algo absolutamente intocable.
Sí, es uno de los temas en los que se ha centrado el debate, ¿no? O sea, las razones por qué un problema acaba siendo percibido como algo muy centrado o no, siempre es un poco arbitrario. Pensamos en nuestro país, o sea, un tema como el paro, que es muy importante, sí. Y tiene poca expresión en formas de protesta. En cambio, la vivienda, que también es muy importante, es objeto de debate, ¿no? En ese caso, digamos, las pensiones aquí nunca han acabado de cristalizar como el gran tema central, seguramente porque no ha habido reformas tan lesivas como la que hay en Francia. En cambio, en Francia es una cuestión como muy sensible, en lo cual hacía varias décadas que ha habido varios intentos de reforma de las pensiones o de la seguridad social y siempre se ha encontrado con mucha resistencia. También porque hay un sentimiento muy fuerte de defensa de lo colectivo, de lo público, ¿no? Y esa idea que tocar las pensiones es tocar como la piedra angular del modelo de bienestar.
Sí, bueno, pero realmente visto desde nuestra perspectiva, desde España, decimos, pero bueno, ¿por qué protestan desde los 62 a los 64? ¿No? Nosotros estamos ya, como decimos, a los 65 y nos va a tocar jubilarnos a los 67 si es que no se sigue ampliando el plazo, ¿no? Quizá es que lo asumimos de otra manera, nos importa menos trabajar hasta más tarde, no tenemos esa conciencia sobre el tema del trabajo, de la jubilación, como los franceses, porque es un tema tan intocable para ellos y no tanto para España, que yo creo que es lo que nos sorprende un poco.
Es probable que aquí las cuestiones más ligadas al mundo laboral un poco las hemos dado por perdidas, ¿no? Tenemos un mercado laboral particularmente amado, si lo comparamos con Europa, con tasas de paro altas, de precariedad, bajos salarios, pero es como si fuera un terreno que está como ya un poco, entre comillas, perdido, ¿no? En cambio, los debates han sido muy fuertes en temas como sanidad, enseñanza, feminismo, vivienda, y en cambio, aunque ha habido conflictos laborales importantes puntuales, no ha acabado de ver como un estallido general en ese terreno. En cambio, en Francia, digamos, la cuestión de las pensiones como pilar del bienestar es importante, y aunque comparativamente su situación sea mejor, al final cuando hay protestas es porque se percibe que hay un empeoramiento relativo, ¿no? Tú no puedes decir a un francés, bueno, pues que en otro país están peor, eso no sirve, ¿no? O sea, al final es cuando tú percibes que tu situación concreta va a empeorar, es cuando hay esa sensación de que es importante la protesta. Y eso va acompañado con, digamos, la forma en que se ha puesto en marcha la reforma, ¿no? Que es por parte de Macron utilizando sus facultades como presidente de la República de poder tirar adelante eso si tan siquiera pasar por el Parlamento, ¿no? Eso, de alguna manera, crea la sensación de un poder político que impone una medida que es impopular y para la cual no tiene apoyos parlamentarios muy claros tampoco.
Sí, y lo hace por decreto ley. Mencionaba el tema del empleo en España, y es verdad, con el problema que tenemos, es muy triste lo que ha dicho, pero es como si hubiéramos dado, dice, por perdido. Pensaba yo ahora en, por ejemplo, el porcentaje altísimo de paro juvenil, que somos los primeros de Europa, por desgracia, en paro juvenil, y efectivamente, pues tampoco hay protestas por esto, ni manifestaciones, ni huelgas, ¿no?
Bueno, lo que hay son conflictos concretos puntuales, por ejemplo, en las empresas de plataforma, Amazon, Deliveroo, Glovo, etcétera. En ese tipo de ámbitos nuevos están saliendo movimientos sindicales importantes, pero son todavía, o caso de las trabajadoras de limpieza de los hoteles, por ejemplo, pero son todavía conflictos como localizados. Lo que no veo es como una generalización de un movimiento de protesta por las condiciones laborales. Seguramente por la propia dificultad objetiva. El problema es como un ciclo vicioso, ¿no? Porque como peor está el mercado laboral, más razones hay para protestar, pero también es más difícil hacerlo, porque implica mucho más riesgos. Entonces es como una cuestión complicada. En cambio, por ejemplo, en la cuestión de la vivienda, sí que ha sido un país, ¿no? El caso de España, donde el movimiento por la vivienda ha sido capaz de colocar el tema, al menos en el debate público, ¿no? Es uno de los temas más discutidos, donde ahí ha habido más sensibilización, ¿no? Entonces, bueno, al final, los malestares y los descontentos se pueden canalizar en un sentido o en otro en función de muchas variables.
Bueno, no olvidemos la huelga de transportes de hace no mucho, que paralizó gran parte de la cadena de distribución el año pasado. Es decir, esta sí que es reciente y ahí sí que, digamos, fue una protesta muy gorda.
Sí, claro, tenemos la huelga de los transportes. O hay que pensar, por ejemplo, el curso pasado, en el caso de Cataluña, hubo movilizaciones en el sector de la enseñanza muy importantes, o en Madrid este año con el tema de la sanidad. Es decir, hay conflictos importantes. Lo que pasa es que no tienen todavía como una dimensión general, como de protesta general. Son más bien conflictos sectoriales o a nivel de comunidad autónoma o a nivel concreto, pero que no alcanzan la dinámica del 2011-13 con el 15M en las mareas, que fue como un estallido generalizado. No estamos en esa situación.
José María, tú dices que el estallido de una protesta, de todas formas, es siempre una incógnita, ¿no? ¿Hay ingredientes ahora mismo en España para que suceda? No sé si por las pensiones o por otras cuestiones.
A ver, yo creo que estamos en un contexto que es un poco complejo, porque por un lado hay desánimo social y malestar, ¿no? Es evidente que hay desánimo, malestar, hay problemas materiales importantes de una gran parte de la población, pero a la vez también es verdad que el resultado de las grandes protestas de hace una década ha sido limitado, y eso más bien ha favorecido como una cierta resignación, ¿no? Entonces es ese clima de malestar un poco resignado, y a la vez es verdad que no hay encima de la mesa medidas concretas que sean percibidas como muy lesivas. Al final, para que estalle un gran movimiento hace falta como algo que lo desencadene, ¿no? Hace más de una década, cuando en marzo del 2010 el gobierno de Zapatero anunció un giro hacia la austeridad, con los recortes, etcétera, eso fue generando un contexto que luego explicó el 15M, las mareas, etcétera. Ahora mismo no hay sobre la mesa algún tipo de iniciativa que sea ese desencadenante, como un malestar difuso con los problemas cotidianos, el precio de la luz, de la vivienda, bajos salarios, etcétera, pero no hay un elemento que sea como la palanca que pueda desencadenar eso, que es lo que ha pasado en Francia, una medida muy concreta, impuesta además de manera un poco arrogante, y eso es como la palanca, es como la gota que al final desencadena la dinámica.
¿Dependería también de quién esté en el gobierno?
Sí, claro, eso también influye, ¿no? En general, cuando las reformas son impulsadas por gobiernos conservadores, eso suele facilitar una coalición en contra de protesta. Cuando hay partidos de izquierda en el gobierno, eso suele tener, al menos por un periodo, un efecto un poco balsámico. Hay una parte que está a la expectativa de lo que haga el gobierno, otra parte, a lo mejor, aunque esté un poco desanimada, considera que su gobierno. Para los sindicatos es más complicado habitualmente protestar contra gobiernos, digamos, de partidos de izquierdas que no conservadores. Esos factores de coyuntura política también explican eso, ¿no? Y también son importantes para evaluar las coyunturas concretas en las cuales estalla una protesta o no.
Pues José María Antentas, muy interesante lo que nos cuenta, sociólogo, especialista en movimientos sociales y profesor de la Universidad Ramón Llull. Muchísimas gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Te recuerdo que estamos hablando de por qué en Francia hoy van por el décimo día de huelga general protestando prácticamente toda Francia por subir la edad de jubilación desde los 64, desde los 62 a los 64, y aquí en España estamos en los 65, iremos a los 67 y nadie ha dicho ni mu. Y hombre, pues no deja de ser llamativo. Lorenzo, has escuchado también con atención al profesor, al sociólogo. Y a mí fíjate que no me acaba de quedar claro si somos una sociedad anestesiada o no es eso.
No sé, yo no lo diría así. La verdad es que ha escrito muy bien la situación en Francia, ¿no? Y sobre todo las peculiaridades. En Francia ha habido siempre un sector público muy potente, un sector público que además emplea a mucha gente y que tiene una gran tradición de movilizaciones. En Francia la palabra grève, la huelga, es algo que casi forma parte del vocabulario cotidiano, porque hay enormes huelgas de todos los servicios públicos desde siempre. Y en cierto modo los franceses están acostumbrados a convivir con eso, ¿no? Y a reclamar. Porque lo público no ceda, ¿no? Pero también yo creo que quizá entre nosotros pasa pues un poco lo que él comentaba, ¿no? Que no hay una medida drástica encima de la mesa, que las medidas que se han tomado son siempre, bueno, pues más o menos laminadas en el tiempo, que ahora lo que hay pues es una reforma de las pensiones que en realidad recae sobre una capa de la población muy concreta, los asalariados con mayores ingresos, no sobre el conjunto de la población. Y luego también, pues el hecho de que en este momento, digamos que el gobierno, quien toma las decisiones, está bastante alineado en sus programas y en sus medidas con quienes suelen ser los principales agentes de las movilizaciones, ¿no? Que serían los sindicatos, ¿no? Los principales y también los que pueden ser quizá desde los márgenes un poco más combativos, ¿no? Eso contribuye a la paz social entre nosotros.
Bueno, pues así estamos. Y esto es lo que pasa y eso es lo que pasa en Francia. Veremos hasta cuándo. Lorenzo Silva, gracias.
A ti, Pilar.
Buenas tardes, adiós.
Buenas tardes.
Elena Fornas, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Que nos vamos a Línea Directa?
Por supuesto, porque Línea Directa presenta su nueva fórmula coche-casa. Es decir, que si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, Línea Directa te incluye la cobertura de neumáticos y manitas para tu hogar. Vete directo precisamente a lineadirecta.com o llama ya al 917-700-700 Línea Directa. El valor de ser directo.
¿Por qué tienes frío, Thomas?
Pues porque estoy medio mala y luego me reñís. Entonces yo ya aquí vengo abrigada.
¿Con un jersey? Aclaráis, perdona, ¿jersey gordo? De cuello alto.
Un poncho. Es que nunca se sabe con este tiempo en Madrid. Yo que he estado hace poquito en mi tierra, pues ahí pasaba calor. Pero
mira,
aquí en Madrid, una no se aclara y luego se pone enferma. 25
segundos ha tardado.
Estás muy enferma, Elena. Estás muy mala, de verdad.
Hay que hablar. Consejería que de Turismo de la Generalitat, por favor.
Nunca he visto bien para
tomen
vosotros.
Tomen nota que esta chica se merece una paella gratis.
Pero cuello alto, vamos a ver, han subido las temperaturas, ¿te has enterado?
Es que aquí en Madrid hace mucho frío.
Yo
buena temperatura es 26 que hace en mi tierra. Por, como bueno, aquí no lo tenemos, por ahora hace
¿quién
frío.
¿Quién dice que no
según
tenemos 26 grados? Espérate que voy a mirar ahora.
Elena tiene un microclima en ella misma.
Es lo que se llama regionalismo, nacionalismo.
Estamos a 22.
Climático.
No, climático no.
A todos los niveles.
Sí, pero la tierra, la terreta, mal vamos.
Ay, bueno, del tiempo
falta
podemos hablar.
Universalismo, en falta universalismo, falta un poco de.
Cualquier momento.
Hay que viajar más.
Esta gente joven, Fernando.
Pero del vídeo más.
Nacionalismo se cura viajando, ¿eh?
Dado en el día de hoy, también vamos a hablar con los oyentes, con la gente. Ya lo gritaban ayer, tenemos al primer rey cajonero. La verdad es que ese vídeo en que los reyes.
La vocal hay que ponerla bien, ¿eh? La vocal bien puesta.
Efectivamente, bueno, estaba bien puesta. Pilar.
Estaba
bien puesta.
No, porque aquí la radio.
Perfectamente puesta.
En la radio nos confundimos y es cajonero.
Que toca el cajón. Con mucho ritmo. Pensado
que dicho golpea, Pilar. Mejor que golpea. Cajonero.
A ver. Es una imagen muy interesante porque el rey lleva perfectamente el ritmo tocando el cajón. ¿Podemos escucharlo, por favor?
¡Olé, olé!
Bueno, este no es el rey, ¿eh?
Hombre, perdona, el rey también estaba.
Estaba ahí.
Sí, estaba, pero...
¿Y tú viste el movimiento de manos, que se ve perfectamente?
Sí.
¿Sí o no,
¿tú,
Fernando?
¿Estás acusando a la Casa Real de playoff?
No, yo digo que lo hice muy bien, pero que tampoco es este es el que suena. Que el que
de playback. ¿Qué playback?
Del escenario. Perdón, playback.
Si es que me estaba de repente
diciendo.
Digo, no me suena.
Playback.
No, pero... playback del rey no. Al cajón.
Además me encantó porque es una estampa totalmente alejada de la oficialidad.
Ah. Bueno,
la
vamos
que
a
vimos
ver.
Ayer de los Reyes. Una cosa sentados en un cajón natural. En medio bien. De la multitud.
De la plaza en Cádiz, sí. En el Congreso de la Lengua Española.
Pero vosotros
¿no?
sabéis que el cajón no es algo tradicional del flamenco, ¿no? El cajón lo trajo en los años 70 Paco de Lucía, después de haber estado de viaje en Perú. O sea, ya, estamos acostumbrados a ver el cajón en cualquier número flamenco, pero el flamenco solo recibió el cajón, ya digo, a partir de los años 70.
Pero ¿cuántas cosas? Pero no tenía ni idea. ¿Cuántas cosas sabes, Fernando?
Oye, es que yo conozco a un cajonero. Con A. conozco mucho. Pero con A conozco uno.
Y es difícil tocar el cajón.
El cajón es difícil de tocarlo.
Está clarísimo, hay que tener un sentido del
los
ritmo.
Los cajones es difícil tocarlos.
Muy bueno, y el rey yo creo que tiene sentido
bueno,
del ritmo.
Vale, vamos a eso, ¿no?
Vamos al sentido
porque
del
también
ritmo.
Podemos oír a palabras que dicen una cosa pero parece que dicen otra. No.
Ah, ¿no vamos a hablar de cajones?
No, vamos a hablar de ritmo.
Ah.
De los rítmicos.
Qué importantes son las vocales en los idiomas.
Muy importante. Sí. Y de los arrítmicos.
En español solo hay 5. Hay idiomas que tienen muchas vocales. Porque puede ser una A abierta, K, o una A casi.
Yo me quedo con mis 5, Las otras son un lío.
Bueno, venga, ¿estamos en qué? Ya me he perdido.
Estamos en que la gente se divide en arrítmicos y rítmicos. Gente que sabe llevar muy bien el ritmo, con las palmas, con el cajón, bailando, con lo que sea, entonan perfectamente.
África subsahariana tiene un ritmazo que te muere.
Y los que no hay manera.
Bailan hasta el anuncio en las paradas de metro.
Oye, hablando de actuaciones musicales, la de Revilla también...
Bueno, pero la de Revilla no tiene la Jota de la Montaña esa que se marcó sin mascarilla, ¿eh?
¿Sin mascarilla?
Sin mascarilla.
¿En el hospital?
Sin mascarilla en el hospital, ¿eh? Está en campaña, presidente Revilla.
No era necesario tampoco.
Y la cara del
enfermo.
Del paisano, la cara que... yo no sé si el hombre es que estaba... Pues hombre, estaba malito, pero no le parece que le haga mucha gracia, ¿eh? Igual es que el hombre no podía reaccionar.
Claro, pobrecito, a lo mejor estaba muy malito. Sí,
no era necesario. Igual que esto del rey, pues mira, lo celebro, es una estampa que da gusto verla.
No, tú le cantas, no haces que te graben.
Madre mía.
Bueno.
Bueno, venga, el pobre no salió corriendo porque no pudo.
En el ritmo, vamos, estamos en el ritmo.
Estamos en el sentido del ritmo.
En el sentido
que del fijaos, ritmo. Hay mucha gente que dice que el sentido del ritmo es algo innato, pero yo creo que, como cualquier otra habilidad, se puede desarrollar.
¿Ah, sí?
Aunque yo conozco gente que lleva bailando mal toda su vida.
Sí.
Y no hay forma de que baila al compás de la música, siguiendo una melodía. Yo no sé si conocéis.
A patadas. Lo que pues no conocemos es alguien que baile bien, casi.
Las palmas, es muy difícil dar las palmas
no,
también.
Bien daos,
ya
bien
te advierten cuando vas a un espectáculo de flamenco que si no sabes, no des palmas.
Hay que tener sentido del ritmo
para
eso.
Hay que haber ido a la feria, hay que haber ido a los patios, a los cruces.
Pero bueno, también que nos cuenten si se puede desarrollar. Hay gente que el día de su boda el baile pues lo lleva muy mal porque son arrítmicos. No, pero me refiero que hay gente que ha sabido salir del paso en una boda.
Bueno, porque he ido a clase, gente que va a clase.
No, por eso se puede desarrollar.
Pero es una buena pregunta, ¿eh? Si el ritmo es genético o es cultural, naturaleza o cultura.
No sé si se puede educar en este sentido, pero el que lo es...
Yo lo que dudo es que se pueda aprender el ritmo. Aprender.
Es una
aprender,
buena pregunta.
Sinceramente. O sea, no sé si es cultural, si es genética.
Bueno, yo creo que aprender... una parte cultural, porque...
yo creo que lo llevamos todos.
Debajo del Sahara, el ritmo es bestial. O sea, debajo del Sahara. Entonces, eso no puede ser genético.
No sé, el ritmo para mí es movimiento. Otra cosa es que vayas al compás de una melodía. Pero bueno, que el que es arrítmico lo sabe.
Bueno, aquí me tocáis la fibra. Que si tengo ritmo, totalmente arrítmico, da pena verme. Mi hija está terminando solfeo, tiene 12 años y toca el piano y da gusto. Cada vez que me ve bailar, bueno, aparte de que como esté alguna amiga delante, me agarra para que no baile. La
hombre,
da vergüenza.
Claro, chiquito.
Ahora, yo como soy realmente bobo, pues en mi inmensa tontería... Mi increíble felicidad, pues es así. Pero vamos, yo creo que eso no se puede aprender. Me han intentado enseñar a bailar mil veces, pero verdadera pena. Pero yo me lo paso bien, es lo que hay.
Bueno, vamos a hacer un paréntesis. O sea, queremos gente desinhibida, ¿eh? No queremos gente cohibida porque baile mal y tal.
No,
solo bailar, es lo que decías. Puede ser un instrumento, las palmas, claro. Tocar un cajón. Es algo innato, yo creo. El ritmo.
La pandereta,
es que
lo villancico.
Claro, puedes llegar a aprender
la botella
un paso.
De Nis. la botella de anís.
La pandereta, sí.
Si no sabe llevar, las castañuelas, por ejemplo. Tú tocabas la castañuela.
Eso requiere,
¿no?,
también cierta habilidad rítmica.
Bueno, bueno, del ritmo hablamos, claro, esta tarde, de los que no dan una o dos, o como el compás, no saben llevarlo. Y de los que sí. Arroba la tarde cope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Bueno, el Supremo ha dado la razón a Pérez de los Cobos y anula su cese como jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid. ¿Y ahora qué?
Hay que recordar. Bueno, ahora nada,
nada,
porque
ahora nada.
O sea, Marlaska no da explicaciones y Marlaska no dimite. Vamos a ver, hay que recordar que Pérez de los Cobos fue cesado porque le pidieron datos sobre una investigación judicial que se estaba llevando a cabo con motivo de la manifestación del 8 de marzo en plena pandemia. Se negó, Marlaska lo cesó, ha ido a los tribunales, y los tribunales, el Supremo ha dicho que eso que se hizo con Pérez de los Cobos fue ilegal.
Okay, so you got a car. That don't impress me much.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Para que te hagas una idea, según las estadísticas, el 7% de los bebés nacidos en España son prematuros.
Al caer la tarde, Expósito.
En general, un embarazo suele durar 40 semanas, pero hay algunos que llegan a término antes de la semana 30 y tantos.
Sabina estuvo en el Hospital de la Paz ingresada prácticamente los 3 meses, 91 días que le faltaban de gestación.
Mira, el caso de Beatriz, por ejemplo, tiene 38 años.
Cuando di a luz estaba en mi casa, estaba en la semana 30 de gestación y fue levantarme del sofá y romper aguas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
¿Tienes plan esta Semana Santa? Descubre Santa Playita y San Playón, San Buceo y San Tapeo, Santa Tumbona y San Chapuzón. Todos ellos te esperan para iluminarte esta Santa Semana. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Lo mejor de tu segunda casa es tener la mejor fibra para presumir en las reuniones de las palmeras de tu jardín. O elegir una serie para hacer ultramaratón con palomitas. Si las segundas casas son para disfrutar, la fibra de Movistar debería estar en todas. Contrata internet segunda residencia por 16 euros al mes y sin permanencia. Consulta condiciones en 1004movistar.es y tiendas Movistar.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia. Carglass repara.
Cuando te das cuenta de que tus niños ya no son tan niños, es lógico y normal que te preocupe esto.
Ahora que mis hijos son adolescentes, los fines de semana salen solos hasta tarde. Y eso no me deja muy tranquila, la verdad.
Esto te lo soluciona Securitas Direct. Porque en su app tienen un botón SOS para pedir ayuda en caso de emergencia. Respondiendo de inmediato para enviar ayuda donde estén. Porque tú sabes lo que te preocupa. Y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Estaba metido en el mundo de las drogas. Estaba desesperado. Y con 16 años intenté suicidarme. Y un día conocí a un sacerdote que no me juzgó y que me hizo conocer a Dios.
Por Ramón, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, crack, se me rompió el cristal. Buah, no veas qué bluff. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡boom! En un pim pam, ya, un flash. ¿Cristal crack?
¡Cristalbox!
arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes antes del 21 de abril, te regalamos una luz de emergencia.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Invertirlo jugando con tus hijos? Sí. Pero en una lista de espera para una cita de ginecología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Si eres del Club Carrefour, 2x1 a full. Hasta el 11 de abril en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 2.000 productos. Como en todas las conservas de atún calvo. Compras dos y acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Bienvenido a ti si estás trabajando o si comienza tu jornada en este momento.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Aquí nos quedamos con historias humanas, historias que suceden en cualquier parte del mundo y que muchas veces pasan desapercibidas en la prensa.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Luis está currando en este momento.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Dile a los ponedores dónde te encuentras.
Donde llegan todas esas mercancías que nosotros...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno. El Pulpo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro de Sanidad.
Salen Darias y Maroto del gobierno, entran Gómez y Magariños. Magariños no, he confundido el nombre. Miñones. He confundido el nombre, Miñones. El que no sale es Marlaska, a pesar de que, bueno, pues hoy se ha llevado un duro varapalo por parte del Supremo. ¿Por qué un duro varapalo por parte del Supremo? Tenemos que echar hacia atrás la moviola, tenemos que viajar en el tiempo. Como recordarás, con motivo del 8 de marzo de 2020, se celebraron las habituales manifestaciones. El gobierno parece que tenía información suficiente para que no se celebraran esas manifestaciones porque ya había bastante COVID circulando. Bueno, se abrieron investigaciones en los juzgados para ver si el gobierno había cometido algún error a permitir esas manifestaciones. Bueno, los juzgados estaban investigando y estaba investigando la Guardia Civil y, al frente del asunto estaba el coronel Pérez de los Cobos. Marlaska, ministro de Interior, muy listo él, le pidió a Pérez de los Cobos información. ¿Qué estáis viendo? Y Pérez de los Cobos dijo, yo soy aquí un funcionario, yo no le puedo dar información al ministro si hay una investigación judicial abierta. ¿Y qué hizo Marlaska? Lo cesó. Pérez de los Cobos recurrió a los tribunales y Marlaska dijo entonces que no era una decisión ilegal.
No voy a dimitir porque, como he dicho, no he cometido ninguna ilegalidad, ni yo ni mi equipo.
Bueno, pues lo que ha dicho el Supremo hoy es que Marlaska cometió una ilegalidad al cesar a Pérez de los Cobos.
Una vez más pedimos la dimisión de Fernando Grande Marlaska, que ya no sé cuántas le hemos pedido en esta legislatura.
Es que el ministro Marlaska no debiera de ser ya mañana ni ministro. Después de esta sentencia, mañana tendríamos que estar hablando del exministro Marlaska.
Están pidiendo en la oposición el cese de Marlaska. Bueno, ya se pueden casar pidiéndola. Mira, Fernández, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
El ministro de Sanidad es Miñones.
Miñones.
No Magariños, que estoy...
Tenemos que aprendernos los nombres, que son tantos, claro, los que hemos ido conociendo.
Tengo en la cabeza Magariños, donde...
Estás pensando en el acto del domingo.
Exacto, el 2 de abril presenta Yolanda su candidatura y se me mezclan los nombres. Vamos a ver, Marlaska nada, ¿no? Ni Marlaska, impasible la de Man.
Sí, además acaba de decir antes de entrar al Senado, donde se celebra la sesión de control al gobierno, que no piensa dimitir y se ha reafirmado además en los supuestos que le llevaron al cese de Pérez de los Cobos, a esa falta de confianza que alega él. Pero bueno, lo cierto es que hoy el Supremo ha desautorizado a Marlaska claramente. Se confirma que fue un cese arbitrario y bueno, como hemos escuchado en la oposición, braman por su
pero acuérdate,
fulminante, pero lo hacen todos los días, porque es verdad que los escándalos persiguen a Marlaska.
Acuérdate, exacto. El Tito Berni, la valla de Melilla. Bueno, es que la lista es larga.
Hay muchos casos que han rodeado al ministro y él ha permanecido siempre con la confianza del presidente, que tiene esa prerrogativa de cesar o no a los miembros de su gabinete. Ayer vivimos una crisis, mini crisis. Muy mini crisis del gobierno, y Marlaska sigue ahí.
Pero Sánchez, ¿por qué en su momento? Ahora es difícil que quitase a Marlaska, ¿no?
Sí, muy difícil.
Pero ¿y por qué no lo ha hecho antes?
Bueno, yo creo que si ya superas unas polémicas, te reafirmas en tu decisión, pase lo que pase.
Ni con agua caliente, claro, y el presidente del gobierno tiene una línea defensiva ahí.
Claro, y son sus, a veces los ministros también son escudos para el presidente.
Claro.
Esto es así, y yo creo que el ministro cuenta con esa confianza del presidente, pero es verdad que lo de hoy sí supone un gran varapalo. Veremos a ver la sentencia cuando la conozcamos íntegramente, porque los argumentos se conocerán en los próximos días y se verá si Interior está obligado a restituir al coronel Pérez de los Cobos o a indemnizarle de alguna forma. Habrá que estar atentos a todo este desarrollo, pero bueno, el gobierno hoy ya en el Consejo de Ministros, en la rueda de prensa posterior, también ha dado la cara por el ministro. Ha hablado Isabel Rodríguez, la portavoz del Ejecutivo, de razones de forma y no de fondo, o sea que han sacado la cara por su compañero de Consejo de Ministros, y yo creo que su continuidad ahora mismo no corre peligro pese a este gran varapalo.
Bueno, pues lo dices tú, es el escudo del presidente. Consejo de Ministros. Hoy se ha aprobado el anteproyecto de ley de familia con algunas variaciones después de las correcciones que sugirió el Consejo de Estado, pero en la mesa de la rueda de prensa del Consejo de Ministros no estaba la ministra Belarra, que es la ministra que ha elaborado este proyecto de ley. La ministra Belarra ha presentado la ley en un vídeo que ha colgado en Twitter.
Las personas deben poder formar las familias que ellos quieran. Si quieren hacerlo, si deciden hacerlo...
Bueno, pues se ha consolado con un vídeo en Twitter. Podemos está intentando presionar para que el acuerdo con Yolanda Díaz le garantice ciertos puestos. Yolanda Díaz, lógicamente, no cede, y los socios de Yolanda Díaz tampoco.
Eso es la propuesta de primarias abiertas, ¿no? Una manera de buscar la unidad.
Bueno, Echenique, Podemos pide primarias abiertas para meter candidatos. Y los chicos de Yolanda, País, Compromís, dicen que no.
Nosotros estamos a lo que estamos, que es a intentar revalidar mayorías progresistas. Ya discutiremos de todo esto, si hay que discutirlo, después de las elecciones.
Es evidente que las listas se tienen que hacer de forma participada por primarias. Lo que pasa es que a mí me da la sensación de que los métodos o las metodologías no se pueden ni se deben convertir en trincheras.
Bueno, vamos a ver, porque aquí tenemos un par de cosas, Miriam. Ha sido fuerte, ¿no?, esto de que no le dejen a Belarra presentar su anteproyecto de ley.
Es muy curioso, la verdad. Yo creo que es una forma de opacar, obviamente, su protagonismo hoy con su propia ley. Han alegado que ya la presentó, yo creo que fue a mitad de diciembre, cuando en primera vuelta ya se habló de este asunto y ella compareció. Y ahora que había otras razones comunicativas, ¿no?, que querían dar peso a la economía, bueno, pues es una forma de dejarla fuera de juego.
Pero a lo mejor tenían miedo de que dijese algo que...
Bueno, la verdad yo creo que hubiese habido unas cuantas preguntas sobre esa división a la izquierda de la izquierda. Y el daño, yo creo que hace todas estas divergencias a la posible configuración de un nuevo gobierno como el de ahora, una coalición entre, bueno, ahora sería entre el PSOE, Sumar, un Podemos y otra amalgama de partidos que se integrarían, ¿no?, en esa plataforma.
O sea, que tú crees que el gobierno lo que hace es apoyar claramente a Yolanda Díaz, quitar de en medio a la gente de Podemos.
Desde luego, hoy no se ha hablado, no se ha escuchado a la ministra desde la rueda de prensa, desde esa sala institucional, pero también es curioso, ¿no?, que ha hecho un vídeo. Es una forma
de intentar ganar protagonismo y que al final estemos hablando de ello, ¿no? Al final hablamos de por qué no le han dejado la palabra.
Error de comunicación de Moncloa,
quizás,
dice.
Quizás también, ¿no? Sí. Pones el foco en una persona que si la dejas hablar y dices que en una rueda de prensa después del Consejo de Ministros no puedes hablar de cuestiones de partido, quizás hay más polémica ahora.
Ya. Oye, y de esto otro, de la guerra a la izquierda de la izquierda, Echenique pidiendo... pidiendo unas primarias abiertas, sí. O sea, que pueda votar todo el mundo, y la gente de Yolanda Díaz, porque yo creo que ya...
Yo creo que están de acuerdo todos en lo de las primarias abiertas, sí. La cosa es el momento, el cuándo, los detalles que los carga el diablo. Lo que he visto yo hoy en las distintas ruedas de los portavoces de Unidas Podemos es que han pedido discreción y rechazan entrar en los detalles porque de las negociaciones porque saben que esto les hace daño.
O sea, que están hablando. O sea, que puede haber acuerdo.
Yo lo veo difícil ahora mismo, pero esa forma de Unidas Podemos de diferentes portavoces, como puede ser Echenique, Pisarello, Gómez Reino, que son diferentes sensibilidades, de llamar a la calma y a no visibilizar las discrepancias, es para intentar conseguir un tipo de acuerdo, pero yo en este momento lo veo muy complicado, más que nada por los tiempos, porque es verdad que esta candidatura que se presenta el domingo de cara a las elecciones generales quedan todavía casi 9 meses, un embarazo, y en cambio ahora hay diferentes fuerzas políticas que apoyan a Sumar y a Yolanda Díaz que son competidoras en los comicios de mayo.
Ya.
Entonces, llegar a un acuerdo ahora mismo, esas fuerzas tipo Compromís, Más País, Más Madrid, que a lo mejor algunos de ellos compiten en las urnas, es complicado que se presten ahora un acuerdo. Mientras Podemos, entiendo que después de las elecciones, a lo mejor no tiene la misma representación ahora.
Si son las prisas de Podemos,
Y ahora tiene una fuerza negociadora superior, quizás, probablemente, de la que vaya a tener
que haya después
el 29
de las municipales
de
y autonómicas. En el último minuto, sigue coleando el acto que organizó el Partido Popular este fin de semana, contraprogramando la cumbre iberoamericana y la presencia de Sánchez en ella.
Señor, pedimos, Padre Celestial, que cada día el amor haya en el corazón.
Bueno, esta era una de las personas que participó en ese acto, una evangélica. Se ha criticado mucho esto y se ha criticado mucho las críticas a la política internacional de Sánchez, que es la política internacional del país, de España. ¿Se está equivocando Feijóo en estos temas?
Yo creo que no ha sido acertada esta intervención que hemos escuchado de la predicadora, que la política en España no tiene esta tradición y creo que no casa, es algo que se presta y mucho a las críticas justificadas, creo, en este caso. Y tampoco creo que haya sido acertado hacer coincidir ese acto legítimo del PP para intentar captar voto hispano, que me parece estupendo que quieran hacer esto, pero hacerlo coincidir en el tiempo con una cumbre iberoamericana en la que si Feijóo es presidente va a tener que ir a este tipo de foros, hacerlo coincidir en el tiempo, cualquier crítica, cualquier palabra, cualquier susurro que hagas en un acto del PP que coincida en el tiempo con la cumbre iberoamericana se va a interpretar muy mal, bueno, porque ahora ya no hay compasión, estamos a 2 meses de las elecciones.
Me quedo con dos cosas de las que dice Miriam Pilar. Una, Marlaska no se va ni con agua caliente. Y Feijóo tiene que tener cuidado con lo que susurra.
Sí. Oye, y luego lo de la izquierda me vais a tener que hacer un croquis. ¿Sí?
Bueno, a ti, a mí y a todos.
Por favor, el próximo día, si es posible. Gracias.
Pizarra.
Os lo agradecería mucho. Mira, esta es una canción. Rosa Rosado, que te la pones y tienes, cariño
solo
mío,
el ritmo del cuerpo.
Pues sí.
¿O no?
Se te van los pies solos.
Si lo tienes, se te va.
Se te van los pies solos.
Hoy hablamos del ritmo, de la gente que tiene ritmo y los arrítmicos. ¿Tú tienes sentido del ritmo? ¿Te consideras arrítmico total? ¿Tienes facilidad para bailar o tocar un instrumento? ¿Alguna vez lo has intentado y lo has dejado por imposible? ¿Se aprende a tener sentido del ritmo? Pues eso. También nos puedes contar aquella situación en la que te diste cuenta de que no lo tienes, que lo has intentado, pero que no puedes, que no va contigo.
Pues sí, efectivamente, no todo el mundo tiene sentido del ritmo.
Buenas tardes. Pues me encantó ayer cómo tocó el rey el cajón.
Menuda destreza tiene el rey. Y la música hay que sentirla. El ritmo hay que sentirlo dentro. Y hay ritmos que me salen y otros ritmos que no me salen. Pero la música es mi gran pasión, ¿eh?
Aprender a tener sentido del ritmo debe ser complicadísimo para muchas personas. Pongo como botón de muestra al ministro Iceta bailando a los Freddie Mercury.
¿Perdona? ¿Pero en qué sentido? Yo creo que él tiene sentido del ritmo. ¿Te puede gustar más o menos verlo bailar?
Para esta bien te dice que le falta un poquito de destreza.
A ver, de destreza, vale. Sí. Que podría, pero yo creo que el ritmillo ese como que sí lo lleva en el cuerpo, ¿no te parece?
Bueno, de todas formas...
No significa hacerlo tan mal, o sea, significa ser capaz de ponerte a ello,
exactamente,
¿no?
Exactamente, pero aunque lo hagas mal... Sí. Bueno, hay tres tipos de...
No, hay tres tipos de nada, que mira qué hora es.
Bueno,
espérate.
Que hay muchos tipos de gente que baila bien y que baila mal.
Bueno, que nos escriban y que nos vayan diciendo los oyentes. @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-15-06-02.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Invertirlo oyendo otra vez la historia de tu mejor amiga? Sí. Pero tener que esperar para hacerte una ecografía, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Ahora especial aire acondicionado en el Corte Inglés con un 20% en los equipos Daihatsu y la mejor clasificación energética.
Además, 10% en la instalación y financiación hasta en 12 meses.
20% en aire acondicionado Daihatsu con los tecnoprecios del Corte Inglés. No lo dejes escapar.
Solo hasta el domingo 9 de abril. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Con cebolla.
Sin cebolla.
Con cebolla, que le da alegría.
Sin cebolla, que es muy fuerte.
Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en Opel.es.
En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes. Solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en Cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en Cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Me he quedado tirada con el coche.
No puedo apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción, con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes. Solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en Cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en Cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
UMAS,
Mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. Umas, más de 40 años de vocación de servicio.
Lo mejor de tu segunda casa es tener la mejor fibra para presumir en las reuniones de las palmeras de tu jardín. O elegir una serie para hacer ultramaratón con palomitas. Si las segundas casas son para disfrutar, la fibra de Movistar debería estar en todas. Contrata Internet Segunda Residencia por 16 euros al mes y sin permanencia. Consulta condiciones en 1004movistar.es y tiendas Movistar.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa, solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en peugeot.es.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Aunque el hecho cierto es que los precios de la alimentación son los que están tirando del indicador hacia arriba. Siguen disparados, no tienen pinta de frenarse. Con este panorama...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Las 5.